gracias por acompañarme en un episodio más de Pista de Aterrizaje. Soy Andrea Soafi y este es el podcast donde conocerás las últimas tendencias y curiosidades del mundo del turismo y aprenderás los trucos que necesitas para viajar como un profesional. Por favor, permanece sentado con el cinturón abrochado hasta el final de este episodio, porque hoy en Pista de Aterrizaje, Noticiero Viajero. Bienvenido una vez más a un episodio de Noticiero Viajero. Como sabes, esta es una sección donde una vez al mes te presento un pequeño resumen de las noticias más destacadas, relevantes y sorprendentes del mes anterior. Si te interesa, sigue escuchando porque empezamos. Volcán en Guatemala. En Guatemala, las erupciones del volcán de fuego el día 3 y 5 de junio se cobraron la vida de más de 115 personas y dejaron a más de 3.000 heridos y evacuados. Según fuentes oficiales, el número de desaparecidos es de al menos 332 personas. El volcán de fuego se encuentra entre las provincias de Escuintla, Chimaltenango y Zacatepéquez. Es uno de los más activos del país y había erupcionado por última vez a principios de este mismo año 2018. El gobierno declaró la alerta roja y el estado de calamidad en esas provincias y la alerta naranja en el resto del país, además de 3 días de duelo nacional. La explosión del mes pasado, junto a las que se sucedieron en días posteriores, fueron tan violentas que afectaron a casi 2 millones de ciudadanos. Las cenizas alcanzaron los 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y la lava corría por las calles de las aldeas a 210 km por hora y más de 700 grados centígrados. La situación crítica obligó al cierre del aeropuerto de la ciudad con el fin de garantizar la seguridad de los aviones y pasajeros. Mientras tanto, los vuelos en llegada se desviaron hacia El Salvador. A la desolación de heridos y familiares de las víctimas se une la polémica surgida por los rumores de que el Instituto de Sismología había realizado 4 informes sobre la posibilidad de una erupción, los cuales fueron ignorados por las autoridades, que no dieron la orden de evacuar a tiempo. Según expertos en geología, el volcán venía presentando signos de una fuerte actividad durante los últimos 3 años. También hay grupos de voluntarios que denuncian que las cifras oficiales no son correctas, porque en cada vivienda vivían entre 10 y 14 personas. Según sus cálculos, más de 3.500 personas vivían allí, de las cuales 2.900 estarían muertas o desaparecidas. En las notas de este episodio podrás ver una galería fotográfica publicada por el diario español El País que contiene imágenes extremadamente impactantes de los momentos posteriores a la erupción, así como un artículo titulado Guatemala, un volcán solo para pobres, que cuestiona la acción de los organismos responsables. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, Guatemala es el país con mayor índice de riesgo a desastres y crisis humanitarias, y antes de la erupción, el 70% de la población en las zonas más afectadas vivía por debajo de la línea de la pobreza. Disturbios en Papúa Nueva Guinea. El primer ministro de Papúa Nueva Guinea decretó el pasado mes de junio el estado de emergencia por los fuertes disturbios y saqueos que se siguen sucediendo en la provincia de Tierras Altas del Sur tras la victoria de William Powie, quien fue acusado de fraude electoral por 2 de los candidatos derrotados. El desencadenante último de la decisión del primer ministro fue la acción de varios protestantes armados que invadieron el aeropuerto de Mendi, en la región central del país, e incendiaron uno de los aviones de la aerolínea nacional, Air New Guinea. En respuesta, las autoridades aeronáuticas decidieron suspender todas las operaciones en este aeropuerto de manera indefinida. La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España desaconseja viajar a Papúa Nueva Guinea bajo cualquier circunstancia, debido a la criminalidad y violencia resultante de la situación política y social actual. En caso de tener que hacerlo, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda extremar las precauciones tanto de día como de noche e informar al Consulado de España en Sídney de la estancia en el país. Papúa Nueva Guinea será sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en noviembre de este año, y el primer ministro ha declarado que proveerá a los asistentes de un entorno seguro y que se marcharán sabiendo que han visitado un país culturalmente rico y con una economía en proceso de modernización. Te dejo la página web oficial de la cumbre para Papúa Nueva Guinea 2018 en las notas del episodio, por si quieres echarle un ojo y compararla con la descripción del país que hace el Ministerio del Exterior español. Te adelanto que es como comparar el día y la noche. Qatar, mejor aerolínea. El pasado mes de junio se publicó el ranking de mejores aerolíneas para 2018. Este ranking se creó siguiendo los criterios de calidad del servicio, procesamiento de quejas, puntualidad y percepción general entre los usuarios. La ganadora como mejor aerolínea de este año fue Qatar Airways, que sube desde el tercer puesto en 2017, desbancando del trono a Singapore Airlines y adelantando a Etihad Airways. Las otras dos aerolíneas que componen el top 5 este año son Singapore Airlines en cuarto puesto y South African Airways en quinto. Por el contrario, los últimos puestos de la clasificación los ocupan, para sorpresa de algunos, Air Mauritius, EasyJet, Pakistan International Airlines, Royal Jordanian y WOW Air. Resulta especialmente sorprendente encontrar a la islandesa WOW Air en el último puesto de la clasificación, ya que en los últimos años está teniendo un crecimiento muy importante gracias a su política de precios bajos. Con respecto a las aerolíneas españolas e hispanoamericanas, esta sería la clasificación. Aeroméxico se encuentra en el puesto 26. LATAM, de Chile, en el puesto 28. Air Europa, de España, en el 30. Avianca, de Colombia, en el 53. Vueling, de España, en el 54. Aerolíneas Argentinas, en el 64. E Iberia, de España también, la última aerolínea hispana, y se encuentra en el puesto 65 de 72 en total. Para Qatar, por otro lado, los galardones no han quedado ahí, ya que AirHelp ha considerado que el aeropuerto Hamad International de Doha es el mejor aeropuerto teniendo en cuenta la experiencia de los usuarios. Hamad International es el aeropuerto central de operaciones de Qatar Airways y va seguido en el ranking por el Aeropuerto Internacional de Atenas, en Grecia, y el de Tokio Haneda, en Japón. Según AirHelp, el peor aeropuerto es el de Kuwait y está seguido de Londres Stansted, Lyon Saint-Exupéry, Paris Orly y Estocolmo Bromma, siendo estos, en términos generales, aeropuertos secundarios, con la excepción de Kuwait. En este ranking sorprende, por ejemplo, encontrar el aeropuerto de Dubái en el puesto 114 de 145 aeropuertos analizados. Esto está motivado por una aparente falta de puntualidad y por la percepción negativa de los usuarios. Su competidor directo, sin embargo, Abu Dhabi, se sitúa en el puesto 60. Si echamos un ojo a los aeropuertos españoles, los canarios ganan por goleada. Los aeropuertos mejor considerados en territorio español son Tenerife Norte, en el puesto 22, Lanzarote en el 31 y Fuerteventura en el 35. Madrid-Barajas ocupa el puesto 36, seguido ya más de lejos por Gran Canaria y Alicante. Los cinco aeropuertos españoles peor considerados de la lista serían el de Málaga, en el puesto 83, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca y, sorprendentemente de nuevo, Barcelona El Prat es el último de los aeropuertos españoles en el lugar 57. Piloto cuadriplica el límite de alcohol. El mes pasado saltaba la noticia de que a principios de año la policía británica había tenido que intervenir en un vuelo programado desde Londres Gatwick a las Islas Mauricio tras una llamada de uno de los técnicos a bordo, quien reportaba que el piloto estaba borracho. El piloto, que estaba a punto de emprender un viaje de 12 horas con 300 pasajeros a bordo, fue sometido a un test de alcoholemia, donde quintuplicó el máximo permitido. En caso de tripulantes de aeronaves, el máximo permitido son 9 miligramos por aire expirado y el piloto dio 52 miligramos, por lo que fue arrestado y escoltado fuera del avión. Al hacerle la prueba de alcoholemia en sangre, se comprobó que el resultado era de 86 miligramos por cada 100 mililitros, cuando el máximo permitido para un piloto es de 20 miligramos. Ya que estamos llegando al final de este episodio, me gustaría comentar algunas de las frases que ha dicho el abogado de este piloto, porque me han resultado bastante graciosas. Por ejemplo, este señor abogado dijo que Mr. Monaghan, es el nombre del piloto, no tenía que tomar control del avión hasta 3 horas después del despegue. Es decir, que el despegue y las 3 primeras horas de vuelo las haría su compañero. Entiendo que en ese caso no hay ningún problema, ¿no? Porque el piloto vaya bebido, si total, no tiene que pilotar hasta dentro de 3 horas. Otra de las perlitas fue decir que aunque el caso es muy serio, el nivel de alcohol era tan bajo que si hubiese sido un caso de conducir borracho no lo hubiesen condenado. Se entiende un caso de conducir un coche borracho. No sé, a lo mejor alguien tiene que decirle a este abogado que conducir un coche y pilotar un avión no es exactamente lo mismo. Y si lo es, que le paguen a los taxistas lo mismo que cobra un piloto de avión. También dijo el abogado que la culpabilidad del piloto debería ser menor porque finalmente no llegó a causar ningún daño y que no estaba ignorando ninguna ley, que simplemente fue descuidado. Pues sí, efectivamente, no llegó a causar ningún daño porque un compañero intervino avisando a la policía de que el piloto olía alcohol. Y por cierto, cuando dice que no estaba ignorando ninguna ley, no es una ley, pero hay una normativa que obliga a los pilotos a no consumir nada de alcohol durante las 8 horas previas a los vuelos. El piloto dice que cumplió esas 8 horas y que simplemente un vodka con Coca-Cola 10 horas antes del vuelo le hizo dar positivo con una cantidad tan grande en aire y en sangre. Y por último, la mejor perla de este abogado, realmente se merece el sueldo que cobra, ha sido decir que el piloto, declarándose culpable, ha echado a perder la única carrera que ha conocido, que ha sido piloto toda su vida, que está sufriendo por su mala conducta y que ya ha sido suficientemente castigado. Si ese compañero no hubiese llamado a la policía y el avión hubiese despegado, ahora podríamos estar hablando no de una carrera echada a perder, sino de un accidente con 300 personas a bordo. Por su parte, British Airways se ha pronunciado y ha indicado que, obviamente, este comportamiento es absolutamente inaceptable y que la seguridad de sus pasajeros y empleados es siempre su prioridad. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido más cortito de lo normal, junio ha sido un mes más calmadito y no ha habido tanta noticia demasiado sorprendente o extravagante. Espero que te haya gustado, que haya sido de utilidad. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de la página web pistadeaterrizaje.com o por email, Twitter o Instagram. El email es contacto@pistadeaterrizaje.com, Twitter e Instagram @andreasoafi con 2 as. Si te gusta Pista de Aterrizaje y quieres ayudar a la difusión de este podcast, por favor, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje y feliz semana.